Sed todos bienvenidos, recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios de África, Fundación Sur. Esto es Y aquí comienza Africanía. Bienvenidos todos a los espacios del primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a las músicas del continente africano y continente vecino. Hoy nos va a acompañar en este paseo por las cálidas costas de África un invitado muy especial. Él lleva cooperando con las sociedades de África casi 50 años en la zona del Sahel, en concreto en las tierras de los hombres íntegros, las tierras de Burkina Faso, la patria de los hombres íntegros. Uno de los países más bonitos del continente africano, con las sociedades más maravillosas que habitan en dicho continente. Pero que vive momentos difíciles, momentos inestables, políticamente hablando. Y sobre todo que sufre la presencia del yihadismo en sus zonas del Sahel, en su provincia saheliana. Pues de todo esto estaremos hablando en breve con Eugenio Jover Sagarra, un misionero padre blanco, misionero de África que lleva casi 50 años trabajando con las sociedades de Burkina Faso. Él nos estará acompañando en este paseo por las cálidas tierras de África en que esta semana se adentran por el Sahel. Esto, como siempre, será un poquito después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de su agenda de actividades. Quedaros con nosotros, lo vais a pasar bien. Esto es Y aquí comienza Africanía. Africanía y en dos minutos la editorial de África Fundación Sur con su director Lázaro Bustincer.
El drama migratorio delata también que gran parte de la humanidad ha asumido el paradigma tecnocrático y unidimensional. La semana pasada recordamos que una de las causas más profundas del saqueo de recursos africanos es el mal uso del poder, un ejercicio del poder corrupto, poco ético e irresponsable. Hoy quiero mirar a otra causa fundamental en este saqueo de recursos, en este mal ejercicio del poder, y es que la sociedad está asumiendo un paradigma de vida que es tecnocrático y unidimensional. Es decir, se valora la ciencia, la tecnología y el disfrutar material sin límites, olvidando en el proceso y hasta despreciando otras dimensiones también fundamentales en la vida humana y en el ser humano, como son la dimensión social, relacional, emocional, artística, ecológica y hasta la dimensión trascendental del ser humano. Hablar, por tanto, del bien común, de un desarrollo sostenible, de una educación más integral, de una inclusión social de refugiados, no nos interesa demasiado, porque tenemos una visión unidimensional del ser humano y de la vida social que lleva fácilmente a comportamientos radicales, fundamentalistas, exclusivistas. Descartamos continuamente a los que son diferentes. Utilizamos el poder y los recursos de forma partidista. El ilustre economista Emil Salim dio un informe sobre este problema del saqueo y dice que los países con riqueza mineral se desarrollan dos veces más despacio que los países sin tantos recursos, precisamente porque no se utilizan bien. Dos tercios del comercio mundial está a mano de las multinacionales. El apartheid, el mal abuso del poder, no es solo racial e inhumano, es una cuestión de poder, de control, de lucro. Se cierran pues las fronteras a los refugiados africanos, pero no a los diamantes y recursos africanos. El continuo saqueo de los recursos africanos causa el exilio de millones de personas en todo el continente africano. Este saqueo no se sanea con las leyes solamente de mayor transparencia y cortes penales. Es necesaria una regeneración mucho más humana y profunda, que nuestro crecimiento tecnológico vaya acompañado de un crecimiento humano en valores, en responsabilidad, en crear una vida digna para todos.
El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y les damos la bienvenida al programa de Africanía.
Tomorrow, I'm flying out tomorrow. I'm going to America.
Ooh yeah yeah yeah.
Ooh yeah yeah yeah. I'ma tell him about your stories. Tell him everything you taught me. Tell him everything you taught me. Tell him about your stories. Tell him everything you taught me. Everything you taught me. Song. I'ma sing it every time I think of you.
I think of you.
And it's my Lume. I really love this song.
I really love this song.
I'ma sing it every time I think of you.
I think of you.
I'ma sing.
Uno no se ve en mi mali. Uno puti la mamá de bando. Uba bingo zulu zulu na mi. Upila mami wapo kemenu. Uno no se ve en mi mali. Uno. Pila, pila, gami, wapu kebe. Pila, pila, gami, wapu kebe.
money got me zoned out. I mean, how many Rolexes do I own now? Maybe I should start acting broke now, cause my success turned the game into a cold heart. It got too personal, I can't handle the energy. I can't go out no more, I got too many enemies. I get the feeling that all my niggas are scared of me. Everything changed when I started paying them salaries, ain't fun anymore. My bodyguard don't leave his gun anymore. Me and my dad never have one-on-ones anymore. Man, I hold twine anymore. My mom is proud, but she said she feel like she don't have a son anymore. Ish. I don't enjoy the shit I got anymore. Can't even turn up with the squad anymore. Endorsement deals got me living like I won idols. I'm squeaky clean, I don't wanna piss the companies off. But I ain't worked this hard to be a prisoner. Lord send me an angel, I need a miracle. I need answers, I try to remain good. When Pac died, I'm one of the people that blame Suge. Why we so quick to judge? Why do we think we know everything? Why am I so scared of the wedding ring? Why do I drink this Hennessy like it's medicine? I mean, it's pretty clear my success offends niggas. Y'all really try to catch up, I command niggas. I know taking me down is the plan, niggas. But y'all ain't half as dedicated as I am, niggas. Look, growing up I never had nothing, so I never get used to the fact that I have money. But you motherfuckers will never get it though. But it's cool, we can let it go.
Somos del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África.
Y llegamos en Africanía de tiempo de actualidad con la información que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano y empezamos por el Sáhara Occidental. El enviado especial para este país, Horst Köhler, espera reunirse con las partes en disputa en febrero antes de una nueva ronda de conversaciones en marzo. Se espera que Marruecos y el Frente Polisario se reúnan para la segunda ronda de conversaciones sobre el conflicto del territorio en disputa rico en minerales del Sáhara Occidental. Una señal esperanzadora tras la petición del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el año pasado para acelerar la solución de un desacuerdo que dura ya 43 años. El expresidente alemán, Horst Köhler, enviado personal del secretario general para el territorio en disputa, declaró ante el Consejo en consultas cerradas que planeaba mantener conversaciones separadas con todas las partes en febrero antes de ubicarlos nuevamente en la misma mesa de marzo. Köhler logró que Marruecos, el Frente Polisario y su vecino Argelia y Mauritania estuvieron en la misma mesa a principios de diciembre por primera vez en 6 años y aunque no se informaron avances significativos, las partes siguieron comprometidas con las conversaciones negociadoras por la ONU, conversaciones fuertemente respaldadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Sin embargo, Marruecos y el Frente Polisario siguen muy divididos sobre el futuro del Sáhara Occidental. Marruecos se anexionó el Sáhara Occidental, una antigua colonia española, en 1975 y combatió al Frente Polisario durante 16 años. Las Naciones Unidas negoció un alto fuego en 1991 y estableció una misión de mantenimiento de la paz para el monitoreo y ayudar a preparar un referéndum sobre el futuro del territorio, el cual nunca ha tenido lugar. Marruecos considera el Sáhara Occidental sus provincias del sur y ha propuesto otorgarle una autonomía de amplio alcance al territorio. El Frente Polisario insiste en la autodeterminación a través de un referéndum para la población local que estima entre 350.000 y 500.000. Sin embargo, el embajador de Marruecos ante la ONU, Omar Gilale, reiteró a los reporteros que la autonomía era todo lo que su gobierno estaba ofreciendo. Y Senegal vota para elegir presidente por undécima vez desde su independencia. Los votantes senegaleses acudirán a las urnas el 24 de febrero para elegir un presidente. El titular Macky Sall buscará un segundo mandato después de que derrotara al entonces titular Abdoulaye Wade en 2012 para convertirse en el quinto presidente en la historia del país. La votación será la undécima elección presidencial consecutiva desde que Senegal se independizó de Francia en 1960. Después de la independencia, no fue hasta 1963 que se realizó la primera elección presidencial, una votación ganada por Leopoldo Sédar Senghor, quien se convirtió en el primer presidente después de la independencia, que había sido elegido presidente en 1960. Senghor se mantuvo sin oposición a la cabeza del Partido Socialista de Senegal y ganó elecciones sucesivas y permaneció en el cargo durante dos décadas hasta su renuncia en 1980. Después de que Senghor, que también fue un famoso poeta y académico, falleció en diciembre de 2001, el país acogió con satisfacción la era del presidente Abu Diouf, quien continuó el reinado del Partido Socialista desde 1981 hasta el 2000. Y el jefe de la misión de las Naciones Unidas, conocida como MONUSCO en la República Democrática del Congo, Leila Zerrougui, confirmó que Kinshasa solicitó el apoyo del personal de paz para derrotar a los rebeldes hutus de las Fuerzas de Liberación Democrática de Ruanda que se encontraban en una provincia oriental de la frontera con Ruanda. En su solicitud, el ministro de Defensa de la República Democrática del Congo, Crispina Tamatabe, comunicó que las brigadas rebeldes se habían trasladado del Kivu Norte a Kivu Sur, donde podrían unirse a las operaciones de otro grupo rebelde en Ruanda. Tabé señaló que la República Democrática del Congo no puede aceptar que se utilice su patria como base para un movimiento rebelde extranjero contra uno de sus vecinos. El gobierno de la República Democrática del Congo informó que había extraditado a dos comandantes de las Fuerzas de Liberación Democrática de Ruanda a Ruanda como parte de un acuerdo legal. Uno de los dos hombres extraditados fue Basseye Fils Laforge, un portavoz de las FDLR que han estado luchando en el este de la República Democrática del Congo durante décadas. Y Bélgica ha respondido favorablemente a la solicitud de la Corte Penal Internacional de hospedar en su territorio al expresidente de Costa de Marfil, Gbagbo. Las negociaciones que han tenido lugar durante varios meses han tenido un final positivo. Absuelto el pasado martes 15 de enero de 2019 y liberado en la tarde del viernes 1 de febrero, Laurent Gbagbo puede ir a Bélgica, su tierra de acogida proporcionada por el Tribunal Penal Internacional. Debe recordarse que Laurent Gbagbo y Charles Blé Goudé fueron finalmente liberados bajo las condiciones emitidas por la Corte Penal Internacional. Enjuiciados por crímenes de lesa humanidad, los dos hombres fueron liberados después de 8 años de prisión, pero están sujetos a las condiciones que se detallan. Firmar un compromiso de que respetarán todas las instrucciones y órdenes del tribunal, un compromiso de estar presentes en el tribunal cuando se ordene y acordando que el procedimiento ante la sala de apelaciones se puede llevar a cabo sin comparecer ante el tribunal cuando se les ordene hacerlo. Proporcionar la dirección en el estado de residencia y los datos de contacto de la corte, no viajar más allá de los límites territoriales del municipio, proporcionar todos los documentos de identidad, en particular sus pasaportes, informar semanalmente a las autoridades policiales del estado de su residencia o del registro, no contactar directamente o a través de otra parte a los testigos del caso y no hacer declaraciones públicas y cumplir con las condiciones razonables adicionales impuestas por el estado anfitrión. Y terminamos con una noticia de Eurovisión: odio contra el franco-marroquí Bilal Hassani en las redes sociales. Sensible a la campaña de odio de la que Bilal Hassani es víctima en las redes sociales, el gobierno francés ha tomado la opción de proteger al candidato de Francia para Eurovisión. Su victoria el pasado sábado 26 de enero lo convirtió en el candidato de Francia en el próximo Festival de la Canción de Eurovisión gracias al voto de los televidentes de Francia 2, lo que ha expuesto al franco-marroquí Bilal Hassani a una campaña de odio lanzada en las redes sociales. El joven se ha convertido en el blanco de varios usuarios de internet que dudan en lanzar mensajes de odio contra él. Esta situación hizo que Stop Homofobia anunciara una querella el martes 29 de enero por insultos, incitación al odio y violencia y amenazas homofóbicas. Filal Bilal Hassani, a través de su abogado, por su parte, decidió presentar una querella contra... Terminamos hablando de Eurovisión y la campaña de odio lanzada contra el representante de Francia para Eurovisión, el franco-marroquí Bilal Hassani. Sensible a la campaña de odio de la que Bilal Hassani es víctima en las redes sociales, el gobierno francés ha tomado la opción de proteger al candidato de Francia para Eurovisión. Su victoria el pasado sábado 26 de enero lo convirtió en el candidato de Francia en el próximo Festival de la Canción de Eurovisión gracias al voto de los televidentes de Francia 2, lo que ha expuesto al franco-marroquí Bilal Hassani a una campaña de odio lanzada en las redes sociales. El joven se ha convertido en el blanco de varios usuarios de Internet que no dudan en lanzar mensajes de odio contra él. Esta situación hizo que Stop Homofobia anunciara una querella por insultos, incitación al odio y violencia y amenazas homofóbicas. Bilal Hassani, a través de su abogado, por su parte, decidió presentar una querella para detener estos ataques contra él.
Africanía.
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 Lonely, I'm Mr. Lonely.
Yo, this one here goes out to all my players out there, man, you know, that got that one good girl, dog, that's always been there, man, like, took all the bullshit, but then one day she can't take it no more and decide to leave.
Yeah, I woke up in the middle of the night and I noticed my girl wasn't by my side. Could've sworn I was dreaming, for her I was fiending, so I had to take a little ride. Backtracking on these few years, trying to figure out what I do to make it go bad. Cause ever since my girl left me, my whole life came crashing and I'm so, so lonely. Mr. Lonely, I have nobody. You walk right out of my life. After all I put you through, you still stuck around and stayed by my side. What really hurt me is I broke your heart, baby. You were a good girl and I had no right. I really wanna make things right, cause without you in my life, girl, I'm so, so lonely. Mr. Lonely, I have nobody. Take the things that you've been through. Never thought the day would come where you would get up and run and I would be out chasing you. Cause ain't nowhere in the globe I'd rather be. Ain't no one in the globe I'd rather see than the girl of my dreams that made me be so happy but now so lonely. So lonely, Mr. Lonely.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Continuamos en Africanía, continuamos en tiempo de charla, en tiempo de entrevista, y hoy nos acompaña, recién llegado de Burkina Faso, Eugenio Jover Sagarra, un misionero de África que llevas 48 años, desde el 70.
Sí.
Desde 1970 en Burkina Faso.
Claro.
Y además, oye, nunca había tenido el honor y el orgullo de hablar con un caballero de la Orden Nacional de Burkina Faso, que te condecoraron hace 4 años con ese título.
Sí.
¿Qué has hecho para merecer tal alto grado y tal alto honor?
Bueno, la gente, verdad, pues es muy agradecida, y también para mí fue una alegría. Hay que decir que no he hecho nada de especial, pero llevo ya unos cuantos años en ese país.
44 llevabas cuando te dieron el título.
Claro, eso es. Pero también vengo aquí a España de vacaciones. Una vez estuve en Sevilla 2 años, en Madrid aquí 1 año. En fin, que voy y vengo también, ¿verdad? Claro, todos esos años, pues es mucho tiempo en el que se conoce a mucha gente, y además, pues yo he tenido la oportunidad de estar en varios sitios de Burkina Faso, y claro, a través de todos esos sitios, pues tengo muchas amistades, mucha gente que conozco, y bueno, pues son ellos los que pidieron esa distinción, sin yo merecerlo demasiado. Quien merece más la distinción, diríamos, son todos los que han ayudado a los africanos, a los habitantes de Burkina Faso, a muchas cosas para que su vida sea un poco mejor. Es decir, todas las ONGs, como es Manos Unidas, como es Cáritas Española, como es la Junta de Castilla y León, como es Arquitectos Sin Fronteras, pues muchas ONGs que han ayudado a construir infraestructuras que no tenían, que no había en los pueblos en los que yo he vivido. Pues muchas veces tienen carencias que aquí nos chocan, ¿verdad? Te dicen, mira, en este pueblo pues no tenemos escuela. Claro, si te lo pide todo el pueblo, ¿cómo yo me voy a decir? No, es que mira, yo aquí he venido con vosotros para rezar, para enseñaros el catecismo, para deciros que en fin, que seáis buenos, que no robéis. ¿Cómo yo voy a decir eso? Cuando yo llegué a Burkina Faso, no pedía nada, sencillamente iba por los pueblos con mi Biblia, daba el catecismo a los mayores y a los niños, nada más. Pero ya los últimos años, llevo como 20 años así, se despertó la conciencia esa de ver tantos países pobres con relación a nosotros aquí, ¿verdad? Y que no podíamos nosotros estar tranquilos, no podíamos vivir así como si nada, sabiendo que hay todos estos pueblos en que la gente carece de todo. Bueno, pues hace desde unos 20 años así que yo empecé a pedir a las ONGs y a los diferentes organismos públicos, como son los ayuntamientos y los gobiernos autonómicos, que tienen ahora, gracias a Dios, menos mal, ayudas para el exterior, pues a pedirles ayudas para escuelas. Hasta he pedido una vez una ayuda para un pantanillo a Manos Unidas que se ha construido, que ha salvado la vida al pueblo porque no tenían agua. Y bueno, pues todo eso ha hecho que se han construido muchas cosas muy útiles, muy necesarias que no tenían, y la gente, bueno, pues ha dado las gracias de esa manera, ¿verdad?
Recuerdo un compañero tuyo, Antonio Olano, que era además muy en la línea de trabajar con la gente, con el pueblo llano. Y él decía que cuando llegaba a un pueblo decía, ¿cómo voy a poner yo a hablar de predicar ni nada cuando a la gente le falta lo más básico? Dice, lo primero tienes que cubrir lo más básico, y una vez que lo tienes cubierto puedes hacer otras cosas, puedes dedicarte a otras cosas. Un poco en esa línea, ¿no? Después lo que tú dices, que te das cuenta de esas cuestiones en esta última fase, digamos, de tu trabajo en Burkina Faso.
Sí, eso es. Me pillaron varias hambrunas estando allí.
Una te hace volver a España, además, porque te deja bien tocado.
Claro, exactamente. En el año 72, en el año 73, mejor dicho, cuando fui en el año 70, en el año 73 hubo una hambruna muy grande y me tuve que volver porque estaba muy enfermo, porque la gente no nos dejaba comer. La gente venía, las señoras mayores venían allí cuando estábamos comiendo y se levantaban la blusa y te enseñaban la tripa y decían, mira, aquí nada, llevo ya 2 días sin comer, mira cómo tengo la tripa. Y está vacía. Y a ver, ¿y vosotros estáis comiendo? Bueno, total que ya no pude continuar, ¿verdad? Estaba muy, muy flojo y la vida era muy difícil. Total que me vine. Y luego después, pues, cuando he vuelto, pues tuvimos otro en el año 76, me parece, por ahí, o 80, por ahí, ya no me acuerdo bien el qué año fue. En esa misma zona hubo otra hambruna muy gorda. En ese momento yo recibí ayudas, empecé a pedir ayudas y recibí ayudas. Y me acuerdo que en 3 meses distribuimos 300 toneladas de mijo. 300 toneladas, camiones, os llegaban los camiones de 30 toneladas... camiones de 10 toneladas, de 15 toneladas, y esas 300 toneladas, ¿no os creéis que las distribuimos así, de golpe, con camiones o con coches? Nada, la gente venía con las bicicletas y cada uno se llevaba 15, 20 kilos en un saquito, todo controlado. Mucho trabajo, claro, ¿verdad? Pero que la gente lo necesitaba. Y luego después, al final, ya cuando ya volvió a llover y hubo cosecha, la gente vino a dar las gracias y dijo, mira, gracias a vuestra ayuda, en cada hambruna, pues hay gente que se quita la vida. Hombres que no pueden dar de comer a sus hijos y de verles pasar hambre, hacen cualquier locura. Entonces, estos 3 meses que hemos pasado, ¿verdad?, de hambre, bueno, pues gracias a las ayudas que hemos recibido de la misión, nadie se ha ahorcado en este pueblo. Todo el mundo ha podido superar esos momentos de hambre y os venimos a dar las gracias. Y ahora pues tenemos otras dificultades, también, ¿verdad? Eso siempre lo hay, pero está un poquito mejor. Siempre hay falta, porque viven del campo, la gente vive del campo.
El 95% contabas
sí,
tú, que,
claro,
el,
claro.
Que es agricultor.
Es agricultor, exactamente.
De subsistencia.
De subsistencia.
De agricultura familiar.
Claro, claro. Entonces es muy difícil vivir del campo en un sitio en que no llueve mucho. Las lluvias son muy irregulares. Si hay algún agricultor que me escucha, pues sabrá que es verdad, que así es, que es difícil vivir del campo. Entonces la gente siempre andan cortos. Se ayudan un poco con los animales, vendiendo animales pequeños, cabras y ovejas y pollos y eso. Se ayudan un poco con eso, pero no es nada fácil.
Decías tú que una de cada 3 cosechas es mala.
Cada 3 años, 3 cosechas, claro, hay solamente una cosecha por año. Bueno, pues es un año malo. Y ahora yo estoy en el Sahel, estoy aquí en la parte más norte de Burkina, que toca con el Malí, y es la zona ya más desértica, y entonces ahí se puede decir que 1 cada 2 años es malo. Y la gente, pues, tiene, sí, dificultades. Sobre todo, lo que sucede es que la gente tiene mucha solidaridad y se ayudan entre ellos. Si no, no podría superar, ¿verdad?, esos años de hambre y las malas cosechas. Y es la solidaridad entre ellos, el que tiene más, el que puede comprar a los comerciantes el mijo, porque allí la gente come mijo sobre todo. Arroz pues es nada más para los días de fiesta. Entonces el que tiene más no va a negar al que no tiene, y van a darles algo y bueno, pues para ir tirando. O sea que así es, y vender un pollo, vender una gallina, vender una cabra, bueno, pues van tirando, ¿verdad?
En la zona donde tú estás, casi el 100% de todos en tu localidad son musulmanes, con lo cual,
sí,
todo ese trabajo que tú estás haciendo, todo ese trabajo social de desarrollo, lo estás haciendo hombro con hombro, mano a mano con los musulmanes.
Ah, claro, por supuesto. Se da sin mirar, y siempre pedimos que, por favor, que tengan en cuenta a los musulmanes. Yo he recibido una ayuda de Cáritas Española, para un proyecto para ayudar a las mujeres pobres a que, criando un animal, que en este caso era un cerdo, salieran ellas poco a poco, teniendo un animal, pues criándole, le crían y luego le venden, pues van saliendo poco a poco de la pobreza. Se sale así de la pobreza, ¿verdad? Poco a poco, ¿verdad? Entonces, pues en ese proyecto dijimos, ¿y las musulmanas qué? ¿Van a mirar cómo las cristianas reciben cerditos y ellas no reciben nada? Entonces, en el proyecto de Cáritas se puso que las musulmanas también tenían que recibir, como no podían recibir un cerdo, porque está prohibido por la religión musulmana, pues que recibieran una oveja. Y cada una ha recibido una oveja, las musulmanas, en cada pueblo, 12 musulmanas de cada pueblo, porque eran 12 pueblos, pues han recibido, o sea, 12 ovejas, y luego después, por multiplicado por 12 pueblos, bueno, pues todas esas ovejas, ¿verdad?
Oye, yo no sé si fue Sanon, un obispo de Burkina Faso, por lo menos me parece que la leyenda lo pone en su boca, aunque también he leído la misma leyenda sobre otras personas, que hablaba de que en Burkina Faso, cuando le preguntaban qué porcentajes había de religión, porque estamos hablando ahora del carácter religioso del hombre africano, del burkinabé, él hablaba, un gran tanto por ciento es de religión musulmana, otro tanto por ciento pequeño es de religión católica, y el 100% es de religión tradicional.
Claro, quiere decir que la religión cristiana pues ha llegado a África pues hace 100 años, pongamos. El cristianismo ha llegado a los pueblos donde yo vivo hace unos 100 años, o 110 años, o 118 años. 118 años que ha llegado. El Islam llegó antes, pero tampoco llegó, pues no sé, en el siglo XV habrá llegado, en el siglo XVII. En muchos sitios ha llegado allí hace poco. Dijeron a nuestros compañeros, han venido ahora, ¿verdad?, aquí con el Evangelio,
qué pena si hubieran venido hace 20 años. Todo el pueblo era 100%, en el pueblo había 100% de animistas, que es la religión tradicional. Y claro, pues cuando llegaron los musulmanes hace, pongamos, 30 años, pues el pueblo se hizo musulmán. Y ahora ya, pues ya es difícil. Un musulmán para convertirse es muy difícil, ¿verdad? Para ellos ya tiene una religión muy estructurada y muy... Pero bueno, le vamos a recibir y tal. Y entonces, bueno, pues le recibían y tenía su pequeña comunidad cristiana, pero pequeña. Es decir, que hasta hace poco la única religión que había era la religión tradicional africana, con los espíritus, con los sacrificios de animales, una religión muy apegada a la tierra, a los ritos de la lluvia, a oraciones para la lluvia, sacrificios para la lluvia, muy centrada en obtener la salud, sacrificios para que las enfermedades se curen, muy centrada en tener una gran fecundidad, las mujeres, tener muchos niños, y sacrificios, una mujer que no tiene hijos, pues en sacrificios a los espíritus que están encarnados o que están viviendo en un laguito, en un gran charco, o que están viviendo en una montañita, o que están viviendo en un árbol, les hacen sacrificios para que la mujer sea fecunda. Bueno, pues esa religión ha existido desde siempre. Como decía, bueno, pues los musulmanes han llegado hace unos cuantos años, más que los católicos, más que los cristianos, pero ha sido reciente. Los únicos musulmanes que venían por allí eran las caravanas, que venían con los camellos y que traían la sal, que venía del desierto. Ellos eran misioneros de su religión musulmana. Bueno, pues eso en el siglo XV.
Mercaderes, misioneros.
Mercaderes, exactamente. Y luego después, bueno, pues ya te digo, nosotros hace 120 años que han llegado los primeros misioneros. O sea que siempre hay un fondo, claro, como es una cosa muy antigua, hay un fondo en toda persona que es el fondo religioso antiguo de la antigua religión y que es cultural también. Pero hay una cultura común, como nosotros los europeos nos parecemos todos mucho, aunque seamos de países distintos, pero nos parecemos mucho. Enriquece mucho una cultura diferente, bueno, pues enriquece la nuestra. Tienen otros valores que a lo mejor teníamos y que hemos perdido. Todos esos valores se están perdiendo aquí, ¿verdad? Y los traen. Y por eso yo creo que no está bien el oponerse a la venida de los inmigrantes o de los migrantes, como tampoco se opusieron a los españoles cuando estuvieron de inmigrantes en otros países.
Hay que recordar además que a la sociedad de Burkina Faso se le llama la casa de los hombres íntegros. Por ejemplo, franceses y otras naciones han ido a buscarles siempre como grandes trabajadores, por ejemplo, para los campos de Costa de Marfil. Muchísimas gracias, caballero de la Orden Nacional de Burkina Faso. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Eugenio Jover.
Pues a vosotros.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Yeah, 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 y Listen to the lion of Cameroon roar.
El flow del león de Camerún rugiendo. El señor Manu Dibango, uno de los músicos más influyentes del continente africano, con unos añitos ya a sus espaldas, desde 1933, desde un diciembre de 1933 que vi alumbrar a este genio de la música. El señor del soul, Makossa. Señor y amo de la música del África Central, de la música camerunesa. Un hombre del soul, un soulman, con el que empezamos este tiempo de actividades semanario sobre Pedro Páez en la Fundación Universitaria Española, primera sesión el 15 de febrero, en la calle Alcalá número 93, Fundación Universitaria Española, semanario sobre Pedro Páez. Primera sesión, 15 de febrero, en busca del Preste Juan, primeros contactos de los reinos de Aragón y Portugal con Etiopía. Impartido por Mario Lozano Alonso. Semanario sobre Pedro Páez en la Fundación Universitaria Española, en la calle Alcalá número 93. Primera sesión, 15 de febrero. Impartido por Mario Lozano Alonso. Diseño Indaba 2019, del 27 de febrero al 1 de marzo. En el Artscape Theater Center de Ciudad del Cabo. Diseño Indaba 2019, del 27 de febrero al 1 de marzo. Esta conferencia de creatividad regresa a la Ciudad del Cabo. Con los mejores diseñadores y creativos. Diseño Indaba 2019 en Ciudad del Cabo. del 27 de febrero al 1 de marzo. Y en Abiyán, en Costa de Marfil, segundo coloquio internacional hispanoafricano de lingüística, literatura y civilización y traducción panhispanoafricano. Realidades del presente, retos del futuro, del 6 al 8 de marzo en Abiyán, en Costa de Marfil. En la Universidad Félix Joafet Buñí. Segundo coloquio internacional hispanoafricano de lingüística, literatura, civilización y traducción panafricanismo. Realidades del presente, retos del futuro, del 6 al 8 de marzo en Abiyán. Y un poquito más cerca, en la calle de Núñez de Balboa, número 86 de Madrid, Entre Culturas contará con el espacio La Luz de las Niñas en Casa de Cor para dar voz a las más de 240 millones de niñas que se ven amenazadas por la sombra de la violencia, matrimonios forzados, la mutilación genital femenina, la violencia sexual, el abandono escolar o la sobrecarga de tareas domésticas. La Luz de las Niñas en Casa de Cor del 24 de enero al 10 de marzo en la calle Núñez de Balboa número 86. Y nos vamos con un buen amigo, con el artista de Guinea Ecuatorial, Pocho Guimaraes. Os recordamos que Pocho Guimaraes está exponiendo sus obras en la Galería Mama África, en la calle Conde Duque número 48 de Madrid. Del 18 de enero al 3 de abril, ACO, exposición de Pocho Guimaraes en Mama África, en la calle Conde Duque número 48 de Madrid. Pues así, poco a poco, pali pali, paso a paso, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte para todos nosotros africanía. Hoy nos hemos adentrado, hemos cambiado el rumbo, no hemos ido siguiendo la orilla. Nos hemos metido en terrenos mucho más cálidos, como son los del Sahel. Hemos dejado que nuestros pies se hundieran en la arena del Sahara, acompañados por Eugenio Jover Sagarra, un misionero de África, un padre blanco que lleva 50 años en las tierras de Burkina y conociendo profundamente su región saheliana. Muchísimas gracias a Eugenio Jover Sagarra por estar con nosotros y sobre todas las cosas, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros, recordad, esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.